a retirarte.
Con su permiso, patrón.
¿Por qué tanto empeño en traer a otro médico, hijo? ¿No confías en ti mismo?
La mitad de la carrera de médico es la práctica, papá. Además, casi ninguno atiende a sus seres queridos porque temen que su facultad para hacer el diagnóstico se vea nublada por sus sentimientos. Claro que este es un caso sencillo, pero de todos modos, por la permanencia del dolor, pudiera haber fractura y yo no haberme dado cuenta. Lo mejor sería hacerle una placa.
¿Por qué no nos vamos entonces para la ciudad?
Y que Gracielita haga ese viaje tan largo en esas condiciones.
Bueno, pero allá se le puede dar mejor atención.
Bien, ya veremos, papá. Ya veremos.
Ah. Ahí va Adrián Lucero al galope. ¿Viste qué solícito está? ¿Cómo se brindó enseguida? Parece que ahora quiere congraciarse.
¿Por qué?
Ya no se va.
Ah, ¿no? ¿Y eso?
Parece que se aconsejó y se arrepintió. Cuando ya se le había encontrado un sustituto, vino muy apurado a decirnos que se quería quedar.
Qué raro. Lo vi muy decidido.
A lo mejor lo hizo pensando que le iban a rogar y como nadie le dijo nada.
Papá, Adrián no me parece hombre de eso.
Pues es muy extraño que no haya podido decir los motivos que tenía para irse, ni los que ha tenido para quedarse.
Es extraño, sí. Pero existen, sin duda. Y han de ser poderosos. Quizás más adelante podamos descubrirlo.
Es hermoso el atardecer en el monte. Pleno, intenso, romántico. El sol comienza a escaparse en el horizonte, dejando su estela dorada. Las aves regresan ligeras a sus nidos, y el frescor de la tarde inunda con su perfume de flores que se abren al llegar la noche todo el lugar. Y allí, dibujada en el atardecer, está Esmeralda. Muy cerca de la humilde choza en que vive, en la misma veredita que lleva su caney, meciéndose suavemente en la primitiva hamaca formada por lianas y bejucos. Sus ojos desiertos de luz están como perdidos en sus pensamientos, y aquella voz de recuerdo que no puede apartar de su mente.
Ve a la gruta del manantial mañana. No faltes. Te estaré esperando.
Y a pesar de la intensa felicidad que la embarga al recordar la voz de aquel que ocupa todos sus sentidos, el bellísimo semblante se entristece y sus propios pensamientos la atormentan.
¿Para qué? ¿Para qué quiere que vaya? ¿Para qué quiere verme? Si lo nuestro no es posible. Sí. ¿Qué haré? Quizá no deba ir. Pero ¿cómo dejarle esperando? No, no, no debo ir. No iré. Él me esperará un rato y después se marchará. Y cuando volvamos a encontrarnos le diré que...
¡Esmeralda!
¿Ah? ¿Qué hay, Florcita?
Muchacha, qué noticia. Mi hermano Adrián no se va.
¿De veras, Florcita? Qué bueno.
Ay, me había pedido que le recogiera sus cosas y estaba preparándoselas, llorando a lágrima viva. Y en eso llega papá y me dice que vuelva a guardarlo todo, que Adrián se queda.
Cuánto me alegro, Florcita, cuánto.
Ay, hija, yo estoy más contenta que si me hubiera sacado la lotería. Se me ha quitado un peso de encima.
¿Y por qué cambió de idea? Cuéntame.
Pues no lo sé. Papá solo se llegó un ratico a darme la noticia. Ni ha podido hablar con él
porque allá en la casa de la hacienda están de corre-corre. No sabes, la señorita como que se puso a caminar antes de tiempo y se fastidió el pie más de lo que lo tenía. Dicen que está rabiando de dolor.
La pobre.
Y mi hermano Adrián se brindó para ir al pueblo a buscarle un remedio. Dice papá que iba que se mataba, a galope tendido.
¿Ves, Florcita? Y tú diciendo que le tenía odio a la señorita Peñalver. Si fuera verdad, no hiciera eso.
Bueno, será para quedar bien.
A mí me parece que la idea de irse de los Samanes le vino a Adrián por otra cosa más importante.
Chica, ¿pero qué cosa puede ser?
No sé, estuve pensando, pero no sé, no sé realmente.
Bueno, lo principal es que no se va. Y yo vine corriendito a decírtelo, porque estaba loca porque lo supieras. Pero ahora me voy.
¿Tan pronto?
Muchacha, si lo dejé todo revuelto. Además, tengo un montón de cosas que hacer en la casa. ¿Por qué luego no te llegas para allá un rato?
Déjame ver, Florcita.
Así te enteras mejor de las cosas. ¡Embúllate! ¡Te espero!
Te estaré esperando. Te estaré esperando.
No iré. No iré.
En la alcoba de Graciela, Juan Pablo Peñalver contempla el atardecer desde la ventana. Mirando abstraído hacia afuera, fuma un cigarrillo, dejándose también llevar por sus pensamientos, que son centrados por la bellísima Cinta.
¿Por qué le dije eso? ¿Por qué le pedí que fuera a aquel lugar solitario del monte para vernos? Yo no quería. Esos encuentros son peligrosos. Me había propuesto evitar las cosas. Lo estaba logrando. Y de pronto, sin darme cuenta, me veo pidiéndole que vaya. Estoy loco, ¿qué? ¿Dónde está mi voluntad?
Se vuelve mirando a Graciela acostada en el lecho, moviéndose como en medio de un sopor logrado al ingerir algún calmante. Avanza Juan Pablo hacia ella y vigila su sueño. Luego, cuando la ve serenarse, aplasta el cigarrillo contra un fino cenicero de porcelana y se sienta en la confortable butaca cercana al lecho, dejándose llevar de nuevo por los pensamientos que lo acosan.
No iré. ¿Qué puede pasar? Ella me estará esperando un rato. Se cansará y se irá. Y se sentirá más desilusionada de mí. No iré. Es mejor así. No voy a ir. Y no iré nunca más a la gruta del manantial.
El sol ya se ha perdido del todo en el horizonte. Y es Chana quien comienza a encender las luces de la casa. La de la sala, la del portalón, cuyo gran farol de hierro forjado permanece iluminado durante toda la noche. Después se encamina a la cocina, donde la morena Coral ya le da los últimos toques a la cena. Y allí, cuidadosamente tapado, ve Chana el pastel de cumpleaños que ella misma enviara a buscarle a Graciela.
¡Ay, qué pena, Coral! Tan sabrosa que se ve la torta. Y seguro que la pobrecita ni la va a poder comer.
¿No dicen que le van a poner otra medicina?
Sí, el hijo de Trinidad la fue a buscar.
Pues a lo mejorcito se alivia y termina bien su día.
No sé. Ahora se le ve el pie tan hinchado. Bueno, Sara está tan preocupada que hasta ha agarrado un tremendo dolor de cabeza. También ha tenido que acostarse. Se molestó muchísimo con el disparate que hizo su hija al levantarse. Y me parece, Coral, que efectivamente no está del todo bien.
Mira, Chana, ¿y por qué no mandan a buscar a Dominga la curandera?
¿Tú estás loca, Coral? ¿Cómo vamos a traer a esa mujer?
Pues bien que sirvió cuando la señora Blanca fue a dar a luz y no aparecía aquel otro doctor que ya no anda por estos andurriales.
Bueno, en un caso desesperado se apela a cualquier cosa, Coral. Pero estando aquí Juan Pablo, que es médico, ¡uy! Es absurdo que llamemos a una curandera.
No te creas, Chana. A veces esa gente tiene su yerbita y su remedio casero y aciertan.
No. Además, lo de Gracielita no es grave. Muy molesto, sí, es cierto, pero no de cuidado. Ay, señor, señor, si no hubiera sido porque se levantó y se puso a caminar.
Qué locura, ¿eh? Yo estaba aquí en la cocina y ella llegó y me preguntó por Adrián Lucero.
¿Que te preguntó por Adrián Lucero?
Sí, no sé para qué lo querría. Pero le dije dónde estaba y ella fue para allá derechito.
Chana queda pensativa. Lo que le ha dicho la morena Coral ha incitado su curiosidad. No puede comprender qué tipo de enlace existe entre Adrián y Graciela, al punto de que ella haya arriesgado la mejoría de su pie lastimado solo por verlo. Observa a Coral terminando la preparación de la ensalada y mecánicamente comienza a ayudarla como de costumbre, pero sus pensamientos no la abandonan.
Gracielita no dijo eso. Solo habló de que quería dar un paseo, que se aburría en su cuarto. Sí, yo lo recuerdo bien. Ay, pero entonces, ¿por qué mintió? ¿Y para qué tenía ella que ver a Adrián Lucero? ¿Para qué?
¿Se te alivió algo, queridita?
Bueno, ya no me duele tanto, tía. Todavía un poco, pero no tanto.
Oh, ves, hijo. Ella dice que le alivia que le pasen la mano.
La inmovilidad es lo que la ha hecho bien, mamá. Claro, todavía está bajo el efecto del calmante. Pero posiblemente más tarde, Graciela, te vuelva a arreciar el dolor.
¿Ves, Gracielita, el daño que te hizo levantarte? Si sé esto, no te dejo salir. Al contrario, te hubiera obligado a volver a la cama. Pero como pensaba que estabas mejor.
Graciela Peñalver sonríe a su tía como agradeciéndole desde lo más profundo de su corazón que la dejara salir, que no la hubiera obligado a volver sin haber hecho lo que hizo. Porque a la atractiva muchacha nada le importa el dolor que está sintiendo, si a cambio pudo vivir aquel rato maravilloso junto a Adrián Lucero, en el que él le confiara todos sus sentimientos, en el que ella le rogara que no abandonara la hacienda. Y desea ansiosamente volver a verlo. Sin embargo, por el momento, solo tiene que conformarse con oír la conversación de su tía.
Y total, si hubiera sido para algo que valiera la pena. Pero no. Solo fue para salir afuera a dar una vuelta.
Ya yo se lo dije, que ese paseíto le iba a costar bastantes sufrimientos.
¡Ay, pero déjenme ya! No me digas más cosas. ¿Qué quieren? No me dolía tanto el pie, me aburrí aquí. Ay, perdón. Perdón, Juan Pablo. Mil veces perdón, pero no me arrepiento de haberlo hecho. Y si me causa sufrimiento, lo soportaré.
Ay, pobrecita, pobrecita, la estamos mortificando, hijo. Gracielita, te lo decimos por tu bien, para que no cometas otro disparate. Déjame decirte que tu madre está arrebatada de la cabeza, la pobre.
Le di un calmante hace rato. Se disgustó mucho al saber que... Es muy emotiva, tía Sara.
Ay, Juan Pablo, y ese joven que no llega con las medicinas.
¿Quién?
Adrián Lucero.
Oh, no te he contado, Gracielita. Se brindó enseguida a ir al pueblo a buscar tu medicina y hasta otro médico.
¿Oh, sí? No sabía.
Debe estar al llegar. Se fue a pleno galope.
Qué gentil.
Le dejé dicho a Chana y a Coral que tan pronto llegara lo hicieran venir aquí.
Pero, ¿va a venir a mi alcoba?
Supongo. Ahí está. Ese es él, seguro.
Sí, Chana.
Es Adrián Lucero, que llegó ahora. Está ahí y pregunta si puede entrar.
Sí, sí, claro. Que pase, que pase.
Entra, Adrián.
Rápida, tratando de aparentar una naturalidad que está muy lejos de sentir, Graciela Peñalver trata de arreglar su cabello y la ropa que envuelve su frágil cuerpo. Luego mira hacia la puerta por la que entra apresurado y nervioso Adrián Lucero. Trae el sombrero en la mano y un paquete de medicinas. No bien entra, la busca con la mirada. Y parece que ambos quieren decirse mil cosas con los ojos. Como si ni Juan Pablo, ni Blanca, ni Chana existieran. Como si solo ellos dos existieran en el mundo. Pero la pregunta de Juan Pablo rompe de pronto aquel hechizo trayéndolos a la realidad.
¿Trajiste la medicina?
Sí, señora. Aquí está, tome.
Esto mismo es. ¿Y el médico ese, el doctor Malavé?
No logré verlo. Me dijeron que no estaba. ¿A mí qué es lo que le dije? Que no quiere atender a nadie.
Bueno, nos pasaremos sin él. Yo creo que no hay fractura, porque el tobillo ha empezado a desinflamarse de nuevo con el reposo. Ya iba bien, pero el problema vino de levantarse y caminar. Bien, Adrián, gracias por el servicio. Ya te puedes ir.
Hay que ponerle los fomentos, ¿verdad?
Y ahora mismo.
Vamos, Adrián.
Sí.
¿Fríos o calientes, Juan Pablo?
No, fríos. Y hace falta algodón.
Chana, trae algodón.
Sí, enseguida, mi señora.
Adrián Lucero ha sentido como Chana ha cerrado la puerta de la habitación de Graciela, cual si le hubieran cerrado las puertas del corazón. Sin embargo, se siente feliz. La ha visto. Y ella le ha devuelto sus miradas impregnadas de amor. Por lo pronto, se conforma con eso. Chana queda en la sala, mientras él sigue avanzando hacia el cobertizo de la caballeriza. Atraviesa el portalón y sale a la noche con ella en el pensamiento. Ella, allí acostada entre almohadones de encajes y sábanas bordadas. Ella, de la que emana un perfume delicado y femenino. Ella, a la que comprende que ha llegado a adorar con todas las fuerzas de su alma. De pronto, ve ante él a Helio, el peón que los viera juntos, cual si allí lo estuviera esperando. Detiene sus pasos.
Mire, Adrián, no le he podido echar el ojo encima desde que hablamos. Yo esperándolo por la respuesta y no más veo que agarra un caballo y pica abierto camino pa'lante. Por fin, ¿qué hubo, pues? ¿Se va o se queda?
Me quedo, Helio.
Así se hace. Los hombres no huyen, compay. Y menos ante una mujer.
La quiero. Nunca he querido así. Y ella me pidió que no me fuera. Pero si me quedo, no es para dejar que me la quiten. Si me quedo, es para luchar por ella.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora, por esta misma emisora.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo. Revoltillo
pa' ti,
revoltillo pa' mí. Revoltillo
pa' ti,
revoltillo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano. Con Gilberto Reyes.
Camina, vive revoltillo, siga.
Vamos que llegamos los cubanos.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
El Revoltillo, con Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Revoltillo pa' ti, revoltillo pa' mí, revoltillo pa' ti, revoltillo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.